José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son la 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias. Comenzamos aquí una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Ya han visto, comenzamos con noticias de última hora que nos llegan desde Roma. Luego las comentamos. Hoy en nuestra línea editorial recogemos los ecos de la misa concelebrada ayer por el Papa con los nuevos cardenales, creados el sábado, y con todos los purpurados llegados a Roma con motivo del consistorio. Francisco realizó una llamada explícita a la santidad. Ser santos no es un lujo, es necesario para la salvación del mundo. Dirigiéndose en particular a los nuevos cardenales, les dijo que el Señor y la Iglesia les piden testimoniar con celo y ardor las actitudes propias de la santidad. Que no sirve, sin más, con devolver bien por bien, sino que hay que realizar el bien con largueza, yendo más allá, amando incluso a los enemigos, olvidando incluso las humillaciones recibidas. Esta es la actitud que debe tener un cardenal, guiado siempre por el Espíritu de Cristo, para poder así ser cauce por el que fluya la caridad a todo el cuerpo de la Iglesia. En ese corazón de pastor, con mayúscula, todos deben tener cabida. El Colegio Cardenalicio muestra ahora el rostro de una Iglesia cada vez más católica, más universal. Los nuevos purpurados llegados de América Latina, Asia y África proceden de lugares donde el catolicismo afronta no pocos y duros problemas, pero donde hay una fe joven y pujante, llamada a desempeñar un importante papel en la evangelización, esa gran tarea a la que estamos convocados todos los católicos del mundo. Pues aquí en El Espejo comenzamos nuestro recorrido con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que se están cociendo ahora mismo. Luego ya saben que las desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues el portavoz vaticano presenta en estos momentos a los periodistas un motu propio del Papa Francisco sobre la renovación de la estructura económica y financiera de la Santa Sede.
El Papa unifica en una Secretaría para la Economía que presidirá el cardenal arzobispo de Sydney, George Pell, todos los organismos. Esta secretaría tendrá un consejo de 15 personas, 7 laicos expertos y 8 obispos o cardenales. Este motu propio, con las reformas de las estructuras económicas, se va a publicar esta tarde, recordamos, en el diario El Observatore Romano. Y recordamos que hoy y mañana se reúnen los cardenales, que forman parte del consejo responsable del balance general consolidado de la Santa Sede y de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y entre ellos está el arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela.
En el Vaticano ha comenzado también hoy la visita límina de los obispos españoles.
Esta mañana ha sido el turno para los obispos de las archidiócesis de Burgos y Pamplona. El Papa ha recibido a los arzobispos de Burgos y Pamplona, Tudela, más su obispo auxiliar, y a los titulares de las diócesis de Palencia, Osma Soria, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Jaca y Calahorra, la Calzada Logroño.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha enviado 2 cartas de condolencia a las autoridades de la Iglesia en Ucrania.
El cardenal Rocco manifiesta en ellas, en nombre de los obispos españoles, su unión en el dolor a la Iglesia y al pueblo ucraniano tras los graves acontecimientos de las últimas jornadas, y ofrecen sus oraciones por los muertos y heridos y por el pronto restablecimiento de la paz en Ucrania.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la ampliamos al término de nuestro espejo, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan ya en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, y también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a seguir ese debate social en torno al aborto. Lo haremos con el profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, Alejandro Navas, que precisamente acaba de publicar en EUNSA un libro titulado El aborto a debate. Bueno, antes nos vamos a hojear un nuevo libro con la guía de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro de hoy que nos traes se titula Vivir la fe a la intemperie. Es de un profesor de pastoral, Juan Martín Velasco, y está editado por Narcea.
El autor es un sacerdote suficientemente conocido. Ya jubilado de la docencia, fue profesor y director del Instituto de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Autor prolífico de tratados de no fácil comprensión, referidos a la fenomenología de la religión o a complicados aspectos de la mística. Pero también ha sido y es un conferenciante en multitud de foros relacionados con su especialidad y con aspectos fronterizos de la vivencia religiosa del cristianismo en medio del mundo.
Pues vamos a contar qué cuestiones son las que aborda en este Vivir a la intemperie.
En este libro, Juan Martín Velasco ha reunido 8 trabajos suyos, las últimas 2 décadas, que habían sido publicados en las revistas Salterre, Iglesia Viva y otros que permanecían inéditos, y los ha agrupado en torno a la dimensión teologal de la fe cristiana y en torno también a algunas vicisitudes o retos que se presentan en la vida cotidiana. Los cinco primeros capítulos, dedicados a la opción fundamental de la fe, a los diferentes rostros de la fe en la penúltima generación de creyentes, a la alegría de creer, a la esperanza en tiempos de crisis y a una invitación a la experiencia del amor de Dios, están incidiendo en lo que podríamos llamar inclemencia por causas extrínsecas, provenientes del exterior, del ambiente, del mundo. Y los tres capítulos restantes se centran en la inclemencia que obedece a causas intrínsecas, personales, insertas en cada creyente, como el cansancio en la vida espiritual, o el aprender a envejecer, o el modo de afrontar la soledad forzosa.
¿Y podemos afrontar esa intemperie de la que habla el autor y sacarle partido?
Por supuesto, todo lo que he mencionado son aspectos exteriores unos y otros interiores que condicionan el ejercicio y la vivencia personal y comunitaria de la fe. Y Juan Martín Velasco no solo se queda en el diagnóstico de las situaciones, que nos pueden resultar más o menos conocidas y familiares, sino que apunta modos de superación de esas dificultades existenciales desde la óptica del creyente en Cristo. Podemos considerar esta intemperie como uno de los signos de los tiempos en los que nos ha tocado vivir y entender cómo sacar partido a nuestra opción de creyentes, como lo supieron sacar los santos que atravesaron su noche oscura o su desierto espiritual o su largo y frío invierno. La imagen sugerida en el título de este libro de Martín Velasco, La intemperie, es suficientemente expresiva de la falta de apoyos sociales y culturales que tiene hoy en un ambiente secularizado la vivencia de la fe, sobre todo si la comparamos con tiempos no muy lejanos. Puede parecernos expuesta a multitud de dificultades, casi insuperables, pero también pueden estos tiempos de inclemencia ayudarnos a que crezca curtida en medio de las dificultades, a que sea más resistente y más personalizada y reflexiva también.
Pues para eso nos puede servir este libro, Vivir la fe a la intemperie, de Juan Martín Velasco, editado por Narcea, el libro que nos ha regalado hoy Miguel de Santiago. Pues hasta la semana que viene con nuevos libros, Miguel.
Saludos cordiales.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
Silencio, por favor. Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Martes 25, miércoles 26. Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que mande.
COPE, estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos con todos ustedes. Como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña el profesor de la Universidad de Navarra, Alejandro Navas, que acaba de publicar El aborto a debate, un librito en el que va siguiendo pues distintos aspectos de este debate que desearíamos que fuese mucho más profundo y verdadero. Lo ha publicado la editorial EUNSA y vamos a compartir con él estas reflexiones. Pero antes, Eva Galbache nos va a ofrecer, como siempre en El Espejo, el perfil de nuestro invitado.
Con 18 años ya lo tenía claro y de hecho se fue a Pamplona a estudiar filosofía y ya se quedó a dar clase en la Universidad de Navarra, donde es profesor de sociología y opinión pública en la Facultad de Comunicación. Alejandro Navas nos explica que estudiaba en el Colegio Alemán de Madrid, un centro laico, aunque tenía la asignatura de religión, y que gracias a la visita de un capellán del Ramiro de Maeztu, que fue a darles una charla en Cuaresma, conoció el espíritu del Opus Dei. Actualmente vive en Pamplona, en un centro con otros numerarios. No obstante, sigue muy vinculado a Madrid, lugar donde nació hace 61 años, porque aquí viven sus hermanos y con ellos pasa algún que otro fin de semana, como este último, que ha aprovechado para recorrer Madrid-Río. Y es que nuestro invitado es muy deportista. En su época de estudiante hacía atletismo, era velocista y entrenaba en el Vallehermoso con la selección española. Y además también la natación y la montaña. Es muy de jugar al mus. En Pamplona dice que se juega con cuatro reyes y cuatro ases, con lo cual es muy importante el farol. Lo que aprende uno con nuestros invitados, José Luis. Me ha contado también Alejandro que todas las navidades tienen un encuentro los compañeros de pupitre del colegio alemán, entre los que se encuentran políticos como Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, o Cristina Klimovitz, que fue senadora del PP y ahora teniente alcalde de Salamanca. Todos envidian, entre comillas, la vida de docente de nuestro invitado, al que le enriquece el contacto con los jóvenes y ayudarles en su camino de maduración. Alejandro Navas, que creo que también fue profesor tuyo, José Luis, acaba de publicar en EUNSA un libro titulado El aborto a debate.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al profesor Alejandro Navas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Y gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a ver. El libro se titula El aborto a debate y a mí me venía directamente a la cabeza, pero ¿hay verdadero debate realmente? Porque cuando uno lee las estocadas, las simplezas sí. que se dirigen desde los medios, no sé si tenemos debate realmente.
Bueno, digo en el librito justamente que es muy difícil debatir sobre este asunto con un mínimo de serenidad. Aunque ya por sí en España creo que falta una cultura de debate uh-huh. auténtico en el ámbito político, en el ámbito intelectual, científico. Todo enseguida se hace cuestión personal, enemistades, odios sarracenos, ideología de partido. Y si esto ya es algo que define nuestra cultura de debate, mucho más un tema tan crucial como uh-huh. es el del aborto y la vida, ¿no?
En este libro hablas al principio del malestar de fondo de algunas sí. sociedades europeas. Quizás ese es el caldo de cultivo, podríamos decir, en el que ha ido germinando esa soterrada aceptación social del aborto. ¿En qué claro. consiste ese malestar?
Bueno, yo explico que desde que se aprobó el aborto en Europa, bueno, años 67 en Inglaterra, etcétera, y ha habido muchos millones, decenas de millones de mujeres que han abortado. Y si tenemos en cuenta a sus parejas, cónyuges y después entornos familiares y de amistades, son muchos, muchos millones de gente europea que tiene en su haber un aborto, tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Y esto no se tematiza, no es un tema del que se pueda hablar con normalidad, es algo tapado, ocultado, y eso en el fondo carga muchas conciencias. Hay sin duda gente que aborta como que se toma un aperitivo, ¿no? Pero para la gran mayoría de las personas es un trauma, es una experiencia tremenda, dolorosa, ¿no? Y en mi opinión eso provoca una cierta crispación de fondo que después advertimos en la vida política, en el tráfico, o sea, mucha violencia al volante. En cuanto hay cualquier roce, la gente salta y creo que esto no es algo que haya verificado empíricamente y habría que hacer unas encuestas muy elaboradas, pero creo que es algo bastante certero, ¿no?
Hablas en otro momento del libro de la exaltación de la libertad, que es propia, sí. pues no sé si de estos tiempos de que algunos llaman de posmodernidad, pero curiosamente esa libertad de la que se exalta consiste fundamentalmente en que desaparezca todo tipo de vínculos. Quizás esa sí. tabla rasa tiene mucho que ver también con el enfoque que se hace del aborto hoy.
Claro, efectivamente, el aborto no es un hecho aislado, se da en una cultura uh-huh. determinada, ¿no? Y en mi opinión, el moderno sabe mucho por la ciencia y puede mucho por la tecnología, saber es poder. Y además concibe la libertad como liberación, como emancipación de todo tipo de vínculos, de tradiciones, de viejos tabúes, de trabas, ¿no? Hay que ampliar como sea las opciones, ¿no? Hay que probar todo, vivir todo. Entonces, en ese contexto, bueno, pues ante la vida hay sexo a discreción, sexo liberado y embarazos no deseados. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina la vida en el seno materno o a la inversa. No hay descendencia, crece la infertilidad. ¿Qué se hace? Se fabrica la descendencia en el laboratorio, in vitro, etcétera, ¿no? Y también al final de la vida. La medicina se encarniza, se ensaña para prolongar la vida como sea, porque la muerte es un fracaso al final. O al contrario, si ese enfermo paciente no muere, da trabajo, etcétera, lo eliminamos. O sea, siempre el moderno, emancipado, dueño de su vida, soberano, se impone a la espontaneidad natural, o para crear vida o para eliminarla, ¿no?
Quizás tiene esto mucho que ver también con otro de los mantras habituales hoy, que es el de la autodeterminación. Estamos oyendo todos los días que la mujer tiene derecho a decidir. Yo decido. ¿Esto tiene que ver con esa fascinación del poder supremo de la que hablas en el libro? Ese poder que también el moderno tiene, sobre todo de poderse definir lo que él es, aunque tenga que reinventarse.
Sí, sí. Oye, yo cito a Nietzsche, que es un tipo loco, pero muy, muy agudo y
muy lúcido, sí.
Analizar nuestra sociedad, y dice, para el moderno, la felicidad se expresa en dos palabras, yo quiero. Uh-huh. Es casi como un niño pequeño, caprichoso, ¿no?, que quiere imponer su voluntad a toda costa, ¿no? Pues el moderno es dueño, rey de su vida, se considera autónomo, autodeterminado, y no obedece a nadie, ni a nadie, ¿no? Y también a esto se suma, en mi opinión, un planteamiento muy emotivista o sentimental y poco racional, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me desazona o que me disgusta o que me entristece, pues al final la elimino, ¿no? Esto se ve muy claramente ante la eutanasia, ¿no? Si no se soporta el dolor ajeno, bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia, elimino al que sufre y ya no hay dolor a mi vista, ¿no? Claro, y es tremendo que la libertad se exprese en el derecho a matar al propio hijo que lleva a la mujer en su seno, uh-huh, y que le ayuden en esa acción criminal el Estado, las autoridades, los jueces, la clase médica. Es una gran como perversión de nuestro Estado de Derecho, ¿no?
Un aspecto que me ha llamado particularmente la atención es la evolución que describes del problema de la objeción de conciencia, especialmente sí, referido a la clase médica, de la que haces también digamos una descripción bastante dura de cómo ha evolucionado su mentalidad en torno a la cuestión del aborto. ¿Cómo se explica esta merma de la libertad, por ejemplo, en el continente de las libertades, que sería Europa?
Claro. Sí, sí. Bueno, ahí hay como paradojas, ¿no? De una parte, por ejemplo, Inglaterra, uh-huh, es el paraíso de las libertades teóricamente, la Carta Magna, siglo XIII, etcétera, ya desde entonces, pero es hoy el país más biovigilado, más controlado, y se están aplicando leyes que limitan aún más la libertad de las personas, ¿no? Es una paradoja. Bueno, pero cuando se aprobó el aborto justamente en Inglaterra, año 67, los médicos en pleno se negaron a practicarlo. Uh-huh. Había una clase médica sana y con principios, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, de acuerdo, no podemos obligarles, pero todo médico que se incorpore en el futuro al sistema de salud pública deberá firmar una cláusula para que se compromete a hacer abortos, ¿no? Y los médicos jóvenes, pues, capitularon. Ya ha habido después ya una avalancha ya en países anglosajones como Australia, por ejemplo, que no esté dispuesto a abortar, no puede ejercer la ginecología, se ve expulsado del sistema, ¿no? Y después eso se ha repetido en el resto de Europa, ¿no? Por supuesto que son muy pocos médicos los que abortan. Esos pocos mantienen la maquinaria de aborto en funcionamiento, pero lo que yo digo es que la clase médica como tal guarda silencio. O sea, aunque esos médicos con los que uno habla están en contra, les parece una barbaridad, pero de modo corporativo son cómplices, ¿no? No se han enfrentado a esa tendencia que han favorecido los gobiernos o la industria del aborto, etcétera, ¿no?
Yo conocí al profesor Alejandro Navas en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, y cómo no aprovechar esta ocasión para preguntar, claro, qué papel han tenido y tienen los medios de comunicación, o lo que llamamos ese fenómeno complejo, sí, de la comunicación de masas, en que se extienda este fenómeno cultural de la aceptación del aborto.
Claro. Hombre, ahora mismo el aborto en España es un tema de actualidad y de debate, está cada día en la prensa, pero normalmente es algo de lo que no se habla. Es un tema eliminado de la agenda pública y también de los medios, ¿no? Aquí los medios han sido como poco cómplices en el silencio, ¿no? O sea, creo que es trágico que no se ha dado voz a las víctimas, ¿no? Hay una como conspiración general del gobierno, la judicatura, la sanidad, los medios, para que ese tema se declare como no existente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hace unos años, hablando de Miguel, un sociólogo competente y uh-huh, cualificado, que hacía un volumen sobre las instituciones de la sociedad española, que en la Complutense, bueno, pues el aborto ni figuraba como tema. O sea, todo lo que no se habla, o sea, no está en la agenda de sociólogos, analistas, comentadores, políticos, no está, salvo que algún escándalo lo ponga de actualidad, ¿no?
El libro termina, a pesar de todo, con un, diríamos, con una apertura a la esperanza, sí, diciendo que sí se puede revertir la cultura de la muerte. A la vista de lo que ha pasado en Europa en estos últimos 40 años, ¿se puede sostener razonablemente esa posición?
Bueno, aquí el país pionero y que da ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, cada año, como cito yo en el libro, la empresa Gallup hace un sondeo para calibrar el apoyo a la vida o al aborto, y hasta hace dos años ganaba el apoyo al aborto por un margen estrecho, pero ya desde hace un par de años gana el apoyo a la vida. En la última encuesta, mayo del 2013, 48% pro vida frente a 45% pro aborto, ¿no? O sea, y esto se debe a la acción sostenida, capilar, de muchos grupos y entidades pro vida que han dado una batalla, por supuesto, doctrinal, cultural, pero también, sobre todo, asistencial. Uh-huh. Hay que ayudar a las mujeres, a las madres con problemas, ¿no? Y se comprueba muchas madres que se plantean abortar porque están solas, abandonadas, empujadas. En cuanto tienen ayuda, alguien que las escucha y les ayuda mínimamente, desisten y dan, siguen con su embarazo. O sea que muchísimas mujeres no es que estén dispuestas, están por pura desesperación empujadas al aborto, ¿no? Si se les presta asistencia, compañía, ayuda, no lo hacen. Y yo creo que esa batalla se puede también librar en Europa, ¿no? ¿Por qué no?
Pues todos estos son los temas que recoge el libro El aborto a debate, publicado por la editorial EUNSA, del profesor Alejandro Navas, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Alejandro. Hasta pronto, adiós. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa con los temas que en estos momentos pues nos están ocupando, que están sucediendo en la vida de la Iglesia. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues la actualidad, como comentábamos al principio del programa, nos lleva casi exclusivamente al Vaticano, con varias noticias.
La primera, el motu propio del Papa Francisco para reorganizar las estructuras de los organismos económicos y financieros de la Santa Sede con la creación de una Secretaría para la Economía. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Apenas lo acabamos de conocer, pero el padre Lombardi nos ha dicho que en el motu propio, que saldrá esta tarde en el Observatorio Romano, tendremos toda la información. Podemos contar que hay una nueva estructura de coordinación para los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, que consiste básicamente en lo siguiente. Se crea una nueva Secretaría para la Economía. Tendrá autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano. Al frente estará el cardenal George Pell, actual arzobispo de Sídney y uno de los miembros del G8. Como número dos, mano derecha de Pell, en calidad de secretario de esta nueva Secretaría para la Economía, la cadena COPE puede adelantar que es un español, Lucio Ángel Vallejo Balda, actual número dos de la Prefectura para los Asuntos Económicos. Esto no nos lo ha contado el padre Lombardi, pero podemos confirmar que es así. El resto de nombramientos todavía no se conocen, porque habrá también un consejo de 15 miembros, compuesto por 8 cardenales u obispos y 7 expertos laicos de distintas nacionalidades. Y otra persona más que tendrá una función de interventor general. El nombre concreto que le dan es revisor general y eso será directamente un nombramiento del Santo Padre. El APSA, atención, se confirma como Banca Central del Vaticano. Del IOR no se habla, con lo cual todavía, hasta que no tengamos el motu propio en las manos, no sabemos cuál será su futuro.
Sabemos, Paloma, que el Papa ha recibido hoy también al presidente de Haití y al primer grupo de obispos españoles en visita ad limina.
Efectivamente, a las 10:30 ha sido la audiencia con el Santo Padre de los obispos de las provincias de Burgos y de Pamplona. Con el presidente de Haití ha estado antes, pero a los que más tiempo ha dedicado ha sido a estos obispos españoles. Otros que ya están aquí han visitado la Congregación para los Obispos, la Congregación para las Causas de los Santos y el Pontificio Consejo Corunum será esta tarde. Concretamente 6 obispos de la provincia de Valencia, de lo que han hablado nuestros obispos Francisco Gilellín, arzobispo de Burgos, Mario Iceta de Bilbao, Gerardo Melgar, Osma Soria, Esteban Escudero Torres de Palencia, Miguel José Azurmendi Aramendía, de Vitoria, Francisco Pérez, Pamplona y Tudela, Juan Antonio Aznárez, obispo titular de Bisuldino, Juan José Omella, de Calahorra y la Calzada Logroño, Juan Luis Ruiz Martorell, de Jaca, y José Ignacio Munilla Aguirre, de San Sebastián. De lo que han hablado con el Santo Padre no sabemos nada.
Bueno, pues en la tarde de ayer sí sabemos que el nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, celebró una misa con los peregrinos llegados desde España. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, en realidad lo que tuvo ayer el cardenal Fernando Sebastián fue una comida familiar con los suyos. Y esta mañana ha sido la misa de Acción de Gracias a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa Lucía con una homilía bellísima en la que ha hablado a bracho, como decimos ahora, ¿no? Como hace el Papa. Y decía el cardenal emérito Fernando Sebastián, he aprendido a ser obispo en gran parte por los sacerdotes y por sus problemas. Yo echaba mucho de menos mis años de estudio, hasta que un día Dios me iluminó. A partir de ahora, mis libros van a ser las parroquias. Y así ha explicado el cardenal Sebastián cómo dio el salto a la teología vivida, uno que siempre había sido profesor. Y ahora, esa es su intención, pues ponerse al servicio del Papa, que todos le ayudemos, ha pedido a todos los que estaban aquí de Málaga, de Navarra, su familia, los claretianos, tanta gente, pues que le acompañen en esta amplia acción, ha dicho, que tiene en mi corazón para estar al servicio del Papa.
Pues gracias, Paloma. Seguimos atentos a conocerlo, todos los detalles de ese documento con el que el Papa Francisco reorganiza todas las estructuras económicas y financieras de la Santa Sede. Y vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos qué les gustaría que nuestros obispos le contaran al Papa durante la visita al Límina.
Primero, los problemas derivados de la escasez vocacional. Segundo, la vitalidad de algunas realidades eclesiales antiguas y nuevas. Tercero, las dificultades para el diálogo de los católicos con el mundo laico, o cuarto, la necesidad de acompañar a las familias en el camino de la fe.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, para que vayan votando durante toda la semana. Así concluimos este recorrido en el primer espejo de la semana, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora llegan todas las noticias de España y del mundo en el Mediodía COPE, de la mano de Ángel Espósito y los compañeros de Informativos. Nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes.